La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría poder saludarte, decirte bienvenido una vez más a tu programa de Biblia Fácil. Estamos en una temporada especial hablando sobre creencias bíblicas en esta temporada que tiene como título Yo Creo. Un grande abrazo para ti, gracias por estar en sintonía y como siempre aquí con Biblia en mano y corazón dispuesto para poder una vez más aprender y entender aquello que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido y quiero saludar a Joana Lazo con quien compartimos ahora este espacio. ¿Cómo está Joana?
Muy bien, pastor, estoy muy feliz y también con muchas ganas de ya invitar a nuestra familia, como bien dijo el pastor, trae tu Biblia, comparte todo este buen material y buen programa que tenemos para ti.
Además, quiero recordarte que nosotros preparamos una revista muy especial que obtiene los capítulos que estamos desarrollando en esta temporada. Se trata de la revista Esperanza Yo Creo.
Esta maravillosa revista Esperanza Yo Creo, revelando la palabra de Dios, contiene 15 capítulos de los cuales vas a poder conocer un poco más sobre en qué crees. Por ejemplo, va a hablar acerca de Dios, la creación, va a hablar acerca de la Biblia, va a hablar acerca del día de adoración. Así que quiero que nuestro pastor nos pueda compartir cómo nosotros podemos recibir este material.
De una manera muy simple, tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com o solicitarlo a través del WhatsApp +5512 98 100 14 60. Te repito el número, +5512 98 100 14 60. Solicítalo ahora mismo, está a tu disposición y es totalmente gratis. En el programa anterior nosotros ya hablamos sobre la ley de Dios de manera general. Hoy hablaremos cómo es que Cristo se relaciona con la ley de Dios. Más antes, haciendo un brevísimo repaso de lo que ya vimos hasta hoy. Dijimos que la ley de Dios no tiene poder ninguno para poder salvar al ser humano. Nadie se salva por guardar la ley. Tenemos que nosotros separar cuál es la causa de la salvación y cuál es la evidencia de la salvación. La causa de la salvación es Cristo. La evidencia de la salvación es obediencia y dentro de la obediencia está obedecer la ley de Dios. Entonces, cuando la ley de Dios es colocada en el lugar incorrecto, va a traer problemas muy serios. Hay tantas personas que piensan que por guardar la ley se salvan y confunden la causa de la salvación con la consecuencia o la evidencia de la salvación. El apóstol Pablo es muy claro al decir nadie se justifica o nadie se salva por guardar la ley. Ahora, la ley tiene una función totalmente diferente. Si la ley no tiene poder para salvar o para perdonar, sino solamente Cristo, la ley, sin embargo, se constituye en una bendición para la humanidad porque refleja el carácter de Dios. Nos muestra quién es Dios. Por eso es que en la Biblia vamos a encontrar que siempre Dios enaltece su ley, porque es a través de su ley que su carácter es revelado. Entonces, este es un tema tan relevante para nosotros hoy, porque muchos tienen esa confusión entre si la ley salva o no. Otra vez, la causa de la salvación es Cristo. Por eso Efesios 2, 8 al 10 dice que somos salvos por gracia, pero el 10 dice para buenas obras. Nunca te olvides, somos salvos por Cristo, por la gracia de Cristo, para buenas obras. Entonces la ley no debe ser colocado en el lugar incorrecto. La ley tiene que ser colocado en su lugar, no como el medio de salvación, sino como la evidencia de la salvación. Y vamos a abordar este tema hoy, de cuál fue la relación de Cristo con la ley de Dios. Porque muchos tienen el concepto de que en el Nuevo Testamento Cristo vino y anuló la ley. ¿Es esto verdad? Vamos a abrir la Biblia para responder a estas preguntas. Y antes, como siempre, vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder una vez más tener tu palabra en nuestras manos. Ahora queremos que tu Espíritu Santo pueda colocar esa verdad en nuestro corazón. Queremos comprender ese tema tan importante para nuestros tiempos sobre cómo tu ley revela tu carácter y cuál la relación que Jesucristo tuvo con esta ley. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Querida familia, es el momento de desenvolver el tema número 7, Cristo y la ley de Dios. Así que trae tu Biblia y vamos a comenzar. Pastor, ¿podría darnos algún ejemplo bíblico sobre cómo se relaciona la ley de Dios?
El libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8, dice así: Oh Dios mío, yo me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Dentro de las figuras que encontramos en la Biblia, existe un paralelismo sinónimo que consiste en colocar una verdad y luego reafirmar esa verdad con otra palabra sinónima. Entonces, la voluntad de Dios es sinónimo ¿de qué? De tener la ley de Dios en el corazón. Fíjate la relación que existe entre hacer la voluntad de Dios y la ley de Dios. Entonces, cuando aquí el salmista dice, yo me deleito en hacer tu voluntad, eso tiene que ver, yo me deleito en qué. Voluntad de Dios es considerado sinónimo de tener la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios representa la voluntad de Dios para el ser humano. Por eso es que aquí se coloca como sinónimo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿cómo? Guardando su ley. Eso se va a repetir a lo largo de otros textos bíblicos también. ¿Por qué razón? Dios muestra su amor y su voluntad a través de su ley. Ese es el ejemplo más claro que tenemos de la relación entre hacer la voluntad de Dios y la ley de Dios.
Pastor, usted está mencionando la voluntad de Dios. Inclusive ya hemos escuchado a personas que dicen, vive con la voluntad de Dios, pide por la voluntad de Dios, por su voluntad. ¿Y cómo se relaciona entonces Jesús con la voluntad de Dios?
Es que Jesús, cuando vino a esta tierra, Él siempre hizo la voluntad de Dios. Recordemos un asunto. Jesucristo aquí en la tierra es Dios hecho hombre. Él se encarnó. Y Él vivió como hombre para enseñar a la humanidad el tipo de dependencia que el ser humano debe tener de Dios. Para comenzar, Él vino a reflejar, a revelar el carácter de Dios y enseñar al ser humano cómo depender de Dios. Ahora, es importante que Jesús varias veces Él mencionó de que Él hace la voluntad del Padre para enseñarnos que nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, el libro de Juan capítulo 4, versículo 34, allí en la conversación, el diálogo que tiene con la samaritana, después que ella se fue, vinieron sus discípulos y le preguntaron, Señor, ¿tú ya comiste? Y Jesús responde así, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. No es el único texto, si vamos un capítulo más adelante, capítulo 5, versículo 30 dice, de mí mismo nada puedo hacer, como oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Cuando vamos al Getsemaní, por ejemplo, recuerdas que él hizo la oración al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si te das cuenta, el sometimiento de Cristo para hacer la voluntad de Dios fue constante durante toda su vida. Cuando vamos a Filipenses capítulo 2, vemos que Cristo se humilló, se hizo como uno de nosotros y se sometió absolutamente a la voluntad del Padre. ¿Qué cosa nos enseña? Que Cristo vino para revelar el amor de Dios. Ahora, ¿qué cosa expresa la ley de Dios? Expresa el amor de Dios. O sea, Cristo vino para revelar la ley, el carácter de Dios. Entonces, Él vivió de acuerdo a lo que la ley exigía. Muchas personas no entienden esta verdad y muchas personas dicen, no, Jesús vino para poder destruir la ley. A ver, mucho cuidado con ese tipo de pensamiento. Porque, primero, si Cristo vino a destruir la ley, la consecuencia de destruir la ley significa que yo soy pecador y yo merezco la muerte. Si Cristo destruyó la ley, entonces Él es pecador. Él no puede ser mi salvador. Número dos, ¿de qué manera Cristo vino a revelar el carácter de Dios? Colocando la ley de Dios en su lugar, que es la revelación del amor de Dios para las personas. Hay personas que dicen así, ay, que Cristo guardó la ley porque era judío. No, los líderes judíos siempre se colocaban en conflicto con Jesús porque Jesús no guardaba las tradiciones judaicas completas. Sin embargo, la ley de Dios no tenía que ver con el judío, tenía que ver con revelar el carácter de Dios. Entonces, Cristo nunca hubiese revelado el carácter de Dios si es que Él hubiese venido a destruir la ley. Romanos 7:12 dice que la ley es justa, buena y santa. Cristo, ¿qué cosa reveló? Que Dios es bueno, justo y santo. Si te das cuenta, Él vino a revelar el carácter del Padre. La ley revela y exalta el carácter de Dios, o sea, el amor de Dios. Por eso es que la ley está sobre una base sólida, el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Cuatro primeros mandamientos revelan nuestro amor a Dios. Cuatro o seis últimos mandamientos, amor al prójimo. Cristo vino entonces a quebrar el amor. Imposible. Él vino a revelar el carácter de Dios, que es amor, y ese amor es revelado a través de su ley.
Pastor, usted estaba hablando acerca de que Jesús vino con un propósito. Y hay muchas personas que se preguntan, ¿cuáles serían entonces esas razones por las cuales Jesús vino a este mundo?
Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, no penséis que yo he venido para abolir o anular la ley o los profetas. No he venido para invalidar, sino para cumplir. El 18 todavía continúa. Os aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley, otra versión dice, ni una jota, ni una tilde, perecerá de la ley hasta que todo sea cumplido. Bueno, cuando nosotros analizamos este texto podemos encontrar por lo menos tres verdades. La primera verdad, ¿qué cosa es pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que pecado es transgresión de la ley. Si es que no existe ley, no hay pecado. ¿Cómo te va a llegar una multa de tránsito si es que no hubieses pasado un semáforo en color rojo? Si es que no hubiese el semáforo, tú puedes pasar sin problema y no hay ninguna multa. No hay pecado si es que no hay una ley que te diga que no tienes que hacer esto. Entonces, como el pago del pecado es la muerte, ahora quiero que preste atención a la primera verdad. Si Jesús hubiese anulado su ley, venido a anular su ley, Él no necesitaba morir. ¿Para qué iba a morir? Si Él vino justamente para pagar la condenación del pecado. Mira, cuando Adán y Eva pecaron allá en el jardín del Edén, había tres opciones. Para Dios, por lo menos. Primera opción, dejar que el ser humano perezca. Yo ordené, ustedes mueren. Así de simple. Número dos, anular su ley. Yo quito la ley, ya no hay pena, ya no hay culpa, ya no hay pecado. Entonces, miren hijos, para solucionar este asunto, voy a anular la ley. Anulo lo que yo dije y ya está. No hay transgresión, no hay pecado. Y la tercera, la ley se cumple. Pero en lugar de que ustedes mueran, yo asumiré su lugar. Entonces, te das cuenta de que la cruz no significa que se quebró la ley. La cruz es la confirmación de que la ley de Dios no puede ser alterada, no puede ser abolida. Ahora, si la paga del pecado es muerte, Cristo vino a pagar la condenación del pecado, significa que Cristo no vino a anular la ley. Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir las demandas de la ley. Entonces, la mayor prueba de que la ley de Dios no es alterada, es que Él vino a rescatarnos de la maldición del pecado. Y Gálatas capítulo 3, versículo 13, a esto lo llamaría la maldición de la ley. Algunos piensan, la maldición de la ley tiene que ver con aquellos que guardan la ley. No, la maldición de la ley es que la ley te condena para que tú puedas pagar por haber pecado. Y Cristo vino y nos rescató de la maldición. ¿Cuál es la maldición de la ley? La muerte. Entonces, número dos, ¿cuál es la segunda verdad que encontramos en este texto? Jesús mismo dice, no necesito interpretar, Él mismo dice, yo no vine aquí para anular la ley, pero aquí viene el otro asunto. Muchos confunden la palabra cumplir la ley, como diciendo así, Jesús la cumplió por mí. ¿Ya escuchaste esa expresión? Entonces, yo ya no necesito más cumplir la ley porque Jesús dice que Él ha venido para poder cumplir la ley. Entonces, Él la cumplió, yo ya no necesito cumplir. Bueno, te voy a hacer un ejemplo para que esto quede claro. Cuando Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan, Juan le dice, yo no puedo bautizarte, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, deja que se cumpla toda justicia. A ver, vamos a hacer aquí un paralelismo, ¿te parece? Por el hecho de que Jesús haya dicho, deja que yo voy a cumplir, significa que el bautismo ya no es válido. Entiendes que la palabra cumplir no tiene que ver con anular. No tiene que ver, yo ya me bauticé por todos, así es que nadie necesita ser bautizado porque yo ya cumplí. Yo ya me bauticé por todos. Si es que eso fuera verdad, entonces el bautismo no es válido. Si es que nosotros tomamos esa misma realidad, entonces Jesús dice, ya cumplió por mí, entonces ya nadie más hoy debe cumplir la ley porque Cristo lo cumplió. Lo mismo que dijo en el bautismo, yo ya me bauticé, nadie más necesita ser bautizado. Entiendes que el problema está en nuestra interpretación. La palabra cumplir del bien del griego pleros en el griego, no significa cortar o anular, no significa yo lo hice para que tú no lo hagas, significa ampliar. Yo vine a dar el significado correcto a la ley, porque hasta ese tiempo, el tiempo de Jesús, la ley no pasaba de ser un conjunto de normas, un conjunto de reglas. Jesús vino a demostrar que la ley tiene que ser el cumplimiento por amor. Yo por amor no tengo ídolos, yo por amor no adultero, yo por amor no robo. O sea, a dar el significado correcto y ampliar la ley. Y aquí viene la tercera verdad. ¿Cuál es la tercera verdad? Si tú comienzas a revisar todo el capítulo 5 del libro de Mateo, vas a encontrar que Jesús dice así: oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que aquel que insulte a su hermano ya mató. Entonces dime, ¿dónde Jesús vino a anular o a poner fin a la ley? No, él vino a ampliar, él vino a enseñarnos el ejemplo de una obediencia perfecta. ¿De qué significa ser la voluntad de Dios? La ley había perdido su significado. Por eso que la gente observaba la ley sin amor. Entonces Jesús vino a colocarle aquello que a la ley le estaba faltando en el sentido de darle el sentido espiritual, darle el alcance que Dios quiere y demanda que los seres humanos puedan cumplir. Jesús no vino ni a anular la ley, ni a cumplir la ley por nosotros. Él incluso vino a ampliar, a darle ese sentido espiritual que ya se había perdido por el tiempo. Ahora tú puedes preguntarte, pastor, eso es imposible. Entonces, el ser humano jamás podrá ser obediente, jamás podrá obedecer la ley perfectamente. La respuesta es, tiene razón, porque nuestra humanidad nunca nos va a llevar a una obediencia perfecta. Eso es un milagro. Por eso es que el libro de Ezequiel 36 dice que el Espíritu Santo nos dará un nuevo corazón. El Espíritu Santo modificará nuestra vida. O sea, guardar la ley es un asunto espiritual. ¿Por qué es un asunto espiritual? Porque yo con mis fuerzas, con mi naturaleza, no puedo guardar. Mas cuando permito que el Espíritu Santo haga una transformación en mi vida, es posible la obediencia. ¿Cómo yo me agrado? ¿Cómo disfruto hacer la voluntad de Dios? Cuando el Espíritu Santo me torna obediente. No se trata de lo que yo haga, sino de lo que Dios hace en mi vida. Por eso que la salvación es un asunto más de gracia que es lo que yo pueda hacer. Es lo que Dios hace en mí que de aquello que puedo ofrecer. Pero que quede claro este asunto. Jesús no vino a anular la ley, no vino a cumplir para que nosotros ya no cumplamos. Jesús vino para enseñarnos, darnos un ejemplo y ampliar la ley en un sentido más espiritual.
Pastor, usted estaba hablando sobre una frase, ampliar la ley de Dios. ¿Y cómo Jesús amplió ese verdadero significado de la ley y no intentó destruir la ley?
Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer ahí el texto. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. El que mata será culpado de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano ya será culpado de juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil, dice en esta versión, será culpado ante el Sanedrín. Cualquiera que le diga fatuo estará en peligro del fuego del infierno. Cuando leemos ahí el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira una mujer para codiciarla y adulteró en su corazón. Y allí continúa el texto bíblico. Ahora, ¿qué cosa está diciendo Jesús? Jesús dice, yo he venido para cumplir, o sea, para enseñar. Pero ¿qué cosa tenía que enseñar? De una manera más amplia, de una comprensión mejor, porque hasta ese tiempo los mandamientos eran malinterpretados. Por ejemplo, los escribas y fariseos decían, matar es simplemente quitar la vida a alguien. Tomo una espada, tomo un cuchillo, quito la vida a alguien, estoy matando. Jesús dice no. Mira, para que veas que Jesús no anula, Jesús lo amplía. Matar no solamente es quitar la vida. Insultar, maltratar, también es visto como homicidio. Cuando vamos al libro de 1 Juan, incluso el odio es visto como homicidio. Yo no necesito quitar la vida a alguien para decir que maté. El hecho de poder abrigar pensamientos de odio y de venganza contra alguien, de maltratar, de insultar, de herir, yo estoy cometiendo también asesinato. Entonces Jesús no vino para anular, Jesús vino para ampliar. Ah, no, el adulterio solamente es cuando un hombre se acuesta con una mujer con un hombre, fuera del matrimonio. No, dice, eso es lo que ustedes han interpretado. Pero la ley tiene que ver no solamente con las acciones, tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con el corazón. Porque si ustedes ya en su mente comienzan a fantasear, a adulterar, en su mente ya han cometido adulterio. Por eso te das cuenta que la ley no es un asunto externo, es un asunto interno. Tiene que ver con un cambio de adentro hacia afuera. Para ello necesitamos de que Cristo haga su trabajo maravilloso a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque de nada sirve. Por fuera soy perfecto, pero por dentro estoy vacío. La ley de Dios es un asunto espiritual. Por eso es que Jesús no vino para cortar, vino para ampliar y para dar el sentido a la ley. La ley es un asunto de relación con Dios que revela el amor de Dios. Cuando hay amor a Dios y amor al prójimo en el corazón, toda la ley puede ser cumplida, pero es un trabajo del Espíritu Santo.
Pastor, sabemos que Jesús practicó con el ejemplo y obedeció la ley, pero ahora, en nuestros tiempos, ¿cómo Jesús puede enfatizarnos esa necesidad de obedecer, algo que es muy difícil, pero de obedecer la ley de Dios?
Existe una historia interesante en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 19. Allí dice que un joven rico se acercó para Jesús. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, es Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él preguntó: ¿Cuáles? Y Jesús respondió: los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, solo que menciona solamente algunos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él respondió: Señor, esto lo he guardado desde joven. Muy bien, ¿qué cosa está diciendo aquí Jesús? Mucha atención. La pregunta de este muchacho, que no menciona cuál es su nombre, es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta. La respuesta de Jesús me llama la atención, porque la primera es: guarda los mandamientos. Ahora, ¿eso significa de que guardar los mandamientos es aquello que nos salva? Ya mencionamos desde el capítulo anterior, guardar los mandamientos no nos salva. ¿Significa que aquí Jesús se equivocó? No. ¿Cuál es el asunto? El problema de este joven rico era la obediencia en formalidades, pero en una transformación del corazón. Para guardar la ley de Dios, primero necesitamos la gracia de Cristo. Es imposible que una persona diga: yo guardo los mandamientos, sin tener la gracia transformadora de Cristo en su vida. Ahora, ¿tú quieres ver de que este muchacho no guardaba los mandamientos, aunque él decía que sí lo guardaba? Él estaba faltando al primer mandamiento. No pondrás otro Dios fuera de mí. ¿Cuál era el Dios para este muchacho? El dinero. Pero él, ¿qué cosa creía? Que él no tenía Dios, porque en su cabeza tener otro Dios es solamente adorar una imagen, una estatua. Y él dice: no, Jesús aquí le da el sentido espiritual a la ley. No solamente idolatría tiene que ver con adorar una imagen, también tiene que ver con colocar a alguien o algo por encima de Dios en la vida. Entonces, aquí Jesús lo que le está diciendo es: la fuente de salvación es la gracia de Dios que tiene que transformar tu vida. Porque si tú estuvieras bien, tú no te sentirías perdido, a pesar de que has guardado la ley. El problema está: ¿cómo lo has guardado? ¿Cuál es tu motivación? ¿Realmente es la gracia de Dios que ha transformado tu corazón? Y ese es el problema de muchas personas, porque muchas personas pueden ser moralistas, ser perfectas, hacer las cosas bien, pero tienen el corazón vacío. Hay tanta gente que se perderá por su pecado, por aferrarse al pecado, pero mucha gente se perderá por aferrarse a sus virtudes, por aferrarse a su bondad y despreciar el amor de Cristo en su vida. Ese es el problema del joven rico, el problema de tanta gente. Hoy hay gente buena que dice: yo no hago mal, yo no soy como los otros, yo no robo, no mato, no hago esto. Tú ves, tu vida es perfecta. Entonces, ¿qué te falta? ¿Ya estás salvo? No, no estás salvo. Porque no importa lo que hagas, si no tienes el amor de Dios en tu corazón, entonces estás perdido. ¿Y qué tiene que ver esto con la ley? Porque la base de la ley es el amor. Por eso Jesús dice: guarda los mandamientos, pero ¿de qué manera? De la manera correcta. Entonces, guardar los mandamientos tiene que ver con un asunto de amor, no por las razones equivocadas, sino por la razón correcta. Yo amo a Dios, por eso no coloco a nadie por encima de Dios. Ahora sí estás entendiendo qué cosa amar a Dios. ¿Qué cosa entonces Jesús hizo? Jesús enfatizó que guardar los mandamientos tiene que ser la evidencia de nuestra relación con Dios, aunque somos salvos por su gracia.
Pastor, aquí viene una pregunta que necesitamos respuesta. Si yo tengo fe en Cristo, solo fe, ¿anula o confirma la ley de Dios?
La respuesta es muy simple porque Romanos capítulo 3, versículo 31 va a decir lo siguiente. Romanos 3, 31. Entonces, aquí está concluyendo el apóstol Pablo, ¿anulamos la ley por la fe? Yo no necesito la respuesta porque la Biblia misma da la respuesta. De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Si te das cuenta, la pregunta es la que la mayoría se hace. ¿Se anula la ley por la fe? La respuesta es absoluta. De ninguna manera. Nadie piense eso. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué cosa es lo que va a explicar Pablo? Tanto judíos como gentiles salvan por la fe en Cristo. Efesios 2, 8 al 10 es el texto más claro para hablar de salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por gracia sois salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Todos somos salvos por gracia de Dios. En el cielo no habrán dos grupos. A ver, los que son salvos por la ley, a un lado. Los que son salvos por la gracia, a otro lado. No. Todos llegamos al cielo salvos por la gracia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, salvos por la gracia. Nadie se salva por, el Antiguo Testamento fue la salvación por ley, el Nuevo Testamento por gracia. No. En el cielo todos llegamos por la gracia. Ahora, esa gracia tiene que ser recibida mediante la fe. Ahora, ¿la fe en Cristo anula la ley? De ninguna manera. Es un categórico. No, de ningún modo, sino confirmamos la ley. ¿Y por qué confirmamos la ley? Porque es la manera como revelamos que el amor de Cristo está en nuestra vida. Pastor, pero en otros textos parece que Pablo habla en contra de la ley, malditos los que están, ustedes que guardan. Espera un momento. La palabra ley en el Nuevo Testamento tiene varias connotaciones. Existen leyes ceremoniales, existen sábados ceremoniales, existen leyes que tenían que ver con asuntos civiles, que todos ellos encontraron su cumplimiento en la cruz. O sea, todo aquello que era figura de aquello que Cristo iba a hacer, eso se clavó, eso terminó. Pero existe una ley que no tiene que ver con la misión de Jesús, tiene que ver con principios de vida. Tú me dices, pastor, Cristo anuló la ley en la cruz. O sea, ahora podemos matar, podemos robar, podemos adulterar, ahora podemos tener otros dioses, ahora podemos mencionar el nombre de Jehová, Dios en vano. No, pastor, ¿por qué no? Si tú crees que eso todavía está vigente, estás cumpliendo la ley. ¿Me entiendes? Porque es lo que es la ley. La ley tiene que ver con principios de amor. Por eso es que Jesús resumió la ley. Cuando un escriba le preguntó, ¿cuáles son los grandes mandamientos? Amarás a Dios y amarás al prójimo. Ah, pastor, allí Jesús dice, suficiente, yo amo a Dios y amo al prójimo. Pero te olvidaste del versículo 40, dice, de esto depende toda la ley. ¿Qué cosa está haciendo Jesús? ¿Anulando? No, está resumiendo. La ley es, se revela el carácter de Dios. Cuando el amor de Dios esté en el corazón por medio de su gracia, ser obedientes será un placer. Cuando tú buscas obedecer la ley para salvarte, estás perdido. Cuando tú buscas la gracia de Dios que transforma tu vida, la gracia te torna obediente, la gracia te coloca en armonía con la voluntad de Dios. ¿Recuerdas el primer texto? El hacer tu voluntad me agrada y tu ley está en mi corazón. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Guarda la ley. Hoy podemos pedir que Dios haga ese milagro en nuestro corazón, que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y nos haga obedientes y coloque nuestra vida en armonía con su ley. Podemos orar. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que hoy pueda quedar este tema tan claro en nuestra mente y que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra de transformación en nuestra vida para hacer tu voluntad, para ser fieles a ti, para entender que somos salvos por tu gracia, pero tu gracia nos transforma y nos hace obedientes a tu ley. Por favor, ayúdanos a comprender y hacer eso en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Qué maravilloso es pedir que Dios transforme nuestro ser y también a nuestra familia. Queridos amigos, aquí nosotros vamos terminando Biblia Fácil.
Gracias por acompañarnos y, como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo estas verdades. Dios te bendiga y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.